Estamos a poco menos de un día de la realización de las elecciones en Estados Unidos. Ese 8 de noviembre que lo veíamos hace más de un año y medio cuando empezaron las campañas hacia la presidencia del país como una jornada lejana a la cual alcanzaríamos en algún momento. Me da mucho gusto reunirme hoy con Javier Massa, quien ha estado acompañándonos a lo largo de este proceso en varias oportunidades y una vez más es un gusto darle la bienvenida. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Yoconda? A todos los amigos que nos siguen en La Voz de América. Sí, hemos hablado de esto por más de un año, Yoconda, desde que se dieron las primarias. Y ahora sí, estamos realmente ya en las puertas, a unas horas apenas, y mañana por la noche sabremos finalmente quién fue elegido presidente de los Estados Unidos.
¿Esa afirmación realmente es posible, Javier? ¿Será factible que sepamos esa respuesta? Porque en las últimas horas se ha estado hablando inclusive de la posibilidad de un empate y de una definición en la Cámara de Representantes.
Mira, Yoconda, después de todas las cosas que hemos visto en esta larga, larga jornada electoral, con todas las cosas que han aparecido, ya no me sorprendería eso tampoco. O sea, que tuviéramos que llegar a una situación de cara o sello, ¿no? Pero yo creo que va a ser, sí, definitivamente una definición por penales, para hablar en términos futbolísticos, un final de fotografía. Esto no va a ser por goleada, no va a ser al galope, va a ser una cosa muy, muy, muy peleada, porque así lo estamos viendo hasta este momento. Hay estados donde hay las diferencias a favor de uno u otro candidato, más allá de los estados sólidamente demócratas y sólidamente republicanos, que están fuera de discusión. Pero donde están los battlegrounds, donde están los campos de batalla, hay diferencias mínimas. Estamos en los márgenes de error, 3%, 4%, 2%, 1%, eso es nada, eso puede cambiar literalmente, y ahora sí, de la noche a la mañana, de hoy a mañana, puede cambiar, y yo no descarto ese escenario, sinceramente es el que menos deseo, porque con todas las cosas que se dijeron, especialmente Trump, de que el sistema estaba comprometido, que no habían elecciones, que había falta de transparencia, etcétera, etcétera, un escenario como el que tú planteas, que puede ocurrir efectivamente, o sea, está en el margen de probabilidades que pueda darse eso, no ayudaría a una percepción de una elección contundente y bien definida. No espero goleada, pero yo diría que por lo menos hayan unos 5 o 6 votos electorales de diferencia que ya le den pues un margen fuera de discusión a esto para que no quede ninguna sombra.
Exactamente. Las últimas semanas han sido muy intensas, muy difíciles. Y uno de los elementos que observé y me gustaría que lo analices, Javier, es que la candidata Hillary Clinton ha tenido apoyo de pesos pesados, como el presidente Barack Obama, su esposa Michelle, el vicepresidente Biden, su propio esposo Bill Clinton. Y Donald Trump ha estado prácticamente solo en todo este periodo de campaña, porque inclusive el Partido Republicano como que ha preferido mantenerse de lejos. Muchos de ellos inclusive dijeron que no lo apoyaban y ni votarían por él. Pero este desequilibrio que se ha visto, ¿ha influido de alguna manera en el votante?
Mira, en primer lugar, Yoconda, es completamente válido. Se hace en todos lados. Es natural, es lógico. Es absolutamente conveniente y absolutamente comprensible que si una candidata tiene a sus espaldas a un presidente altamente popular, lo aproveche. O sea, eso, perdóname, es políticamente válido hacerlo.
Claro, y más aún a su esposa.
Imagínate, si tiene como ese presidente a una esposa que además es una lideresa natural, con mucho futuro político, y que también tienen carisma y es una mujer inteligente y que sabe llegar a la gente. Si por añadidura la candidata tiene un esposo que con todas las cosas que quieran decir de Bill Clinton sigue siendo un líder muy querido en Estados Unidos, ¿cómo no va a aprovechar todo eso? Obviamente que lo tiene que aprovechar porque se dio desde el comienzo, cuando ya arrancó la campaña, se alinearon todos. Trump lo único que hizo desde el comienzo fue enfrentarse a su propio partido. Los insultó abiertamente, se burló abiertamente de ellos, los cuestionó públicamente, cometió una serie de imprudencias políticas y obviamente eso genera una factura que está pagando Trump con su soledad, con su total aislamiento y con apoyos medio más por conveniencia que por convicción y a regañadientes de muchos líderes, comenzando por Paul Ryan, ¿no? Exacto. Pero que sí, de alejitos, pero no digo que voté por ti, sino que voté por el candidato del partido. Pero la foto no, mejor no, compadre, la dejamos para después.
Exactamente.
Entonces, ese es un precio que le está pagando. Ahora, la verdad, también para ser justos en el análisis, le ha ido bien porque aún estando solo, él genera suficiente movimiento y suficiente arrastre para despertar simpatía entre todos aquellos que lo siguen por su habilísimo manejo mediático. Él es un showman, Yoconda.
Y sabe aprovecharlo.
Exactamente. Sabe manejar las cámaras, sabe cómo llegar a la gente, sabe qué decir. El problema es que no sabe cuándo debe callarse la boca. Eso es lo que le ha traído problemas en la campaña, ¿no?
Javier, ¿este alejamiento del Partido Republicano no provoca mayor rechazo de la población que va a votar hacia el establishment político?
Totalmente, totalmente. O sea, no olvidemos que 7 de cada 10 ciudadanos norteamericanos no les gusta lo que hay en Washington. O sea, el rechazo del ciudadano a la clase política en su conjunto es muy alto, 68%. Vamos a ver si eso evoluciona después de las elecciones. Pero evidentemente, la masa crítica de los electores de Trump cierran filas con su candidato cuando ven que precisamente ese establishment al cual rechazan le da de espaldas a un candidato que está haciendo suya las voces de esos millones que rechazan al establishment. O sea, sí le ha funcionado evidentemente incluso esa actitud, y además que Trump supo aprovechar porque lo hacía evidente. O sea, un político normalmente trata siempre de decir que las cosas no son tan mal como se miran, y tenemos diferencias, pero estamos unidos en lo más esencial, etcétera, etcétera, serie de cosas que se dicen normalmente en situaciones como esta. Él no, él decía, a mí me da la espalda y no me importa. O sea, y eso impactó, obviamente, los seguidores que piensan como él. Trump hizo suya, Yoconda, en sus expresiones, lo que el ciudadano de a pie quisiera decirle a muchos de los políticos en Estados Unidos. Funcionó su propuesta con todo lo que quieran decirle, con su incontinencia verbal, sus excesos, su total heterodoxia, porque ha roto completamente el libro de la comunicación política. Ha hecho todo lo contrario que se tiene que hacer y le ha funcionado hasta hoy. Y aclaro, hasta hoy. Si era la forma correcta de hacer las cosas y si era la fórmula ganadora, lo vamos a saber en unas horas.
Exactamente. Javier, por todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué anticipas para el Congreso? ¿El Partido Republicano podrá mantener su mayoría? ¿El Partido Demócrata aprovechará el momento político para cambiar ese balance?
Yo creo que la ola de Trump va más hacia él como presidente, pero no necesariamente un correlato para el Congreso. Y esa es probablemente una de las preocupaciones más grandes que hay en el Partido Republicano, perder el control en las cámaras, que es obviamente donde quizás, Yoconda, está realmente el poder político de este país. Y eso es lo que probablemente Trump no se termina de compensar todavía. El presidente de Estados Unidos es el presidente, pero no es Superman, ni es Dios. Es una persona con mucho poder, pero tiene encima 20 candados para lograr lo que yo creo en el fondo es algo que ha funcionado muy bien en la democracia norteamericana, que es el balance de poderes. Puede pasar cualquier cosa, porque de ahí, de esta suerte de paridad que tenemos hasta este momento, hasta hoy lunes, que la cosa va parejita, también puede ocurrir un desenlace inesperado a nivel de las cámaras, y eso no lo vamos a saber sino hasta, yo creo que hasta mañana martes. Pero esencialmente una reflexión final, Yoconda, yo nunca dije, ni lo voy a hacer, porque no sería ético, votar por uno o por otro. Eso lo tiene que decidir cada persona. Pero yo creo que hay que pensar que si hace 54 años Estados Unidos estuvo a punto de ir a una guerra con Rusia por el tema de la crisis y los misiles atómicos, fue el diálogo que predominó entre John Kennedy y Khrushchev, el líder ruso, lo que evitó una guerra nuclear que hubiera sido devastadora en nuestro país. Que si tenemos más de 10 millones de ilegales en este momento, hay que pensar quién puede realmente acercarse más por convicción a una solución a esas 10 millones de familias que viven el drama de vivir en la sombra en este país. Y finalmente, Yoconda, vivimos en momentos de tanto enfrentamiento racial, de tanta violencia social en los Estados Unidos, que creo que también tenemos que pensar quién de los dos puede tener una actitud más conciliadora, más incluyente y más dispuesta a lograr un clima de paz social que necesita estamos en este país y eso también le corresponde decidirlo a los electores.
Difícil decisión, sin duda alguna, que redunda en la cantidad de votantes indecisos que todavía hoy no deciden por quién votarán mañana.
40% van a decidir su voto mañana cuando tengan su boleta electoral. Así son las cosas, Yoconda.
Exactamente. Javier Massa, muchísimas gracias, no solamente por este tiempo de hoy, sino por todo el que nos brindó a lo largo de este proceso, y estaremos hablando ahora sí, después de las elecciones.
Con todo gusto. Un fuerte abrazo, Yoconda.